Son las 7 de la mañana, 30 minutos. Estamos en RCN Radio con el coronel Pablo Criollo Reyes, el secretario general de la policía. Lo hemos invitado para que nos ayude a responder inquietudes que tienen los colombianos de cara al nuevo código de policía o código de convivencia, que les recordamos, entra a regir en el país el próximo lunes. El próximo lunes. De modo que importante que todos sepamos qué es lo que trae la nueva norma, cuándo puede haber una sanción, cuándo puede haber una multa y cuándo no, entre otras cosas, porque hay mucho desconocimiento de la gente y mucha desinformación también, es lo que hay que decir. Coronel, bienvenido a los micrófonos de RCN Radio, muy buenos días.
Yolanda, muy buenos días y buenos días a toda la audiencia.
Bueno, usted, me imagino que ya se conoce el código de punta a punta, listo para el examen al que lo vamos a someter. Y es grandecito, ¿no?, el código.
Creemos que sí, 243 artículos, tres libros, y obviamente consideramos que es una herramienta muy importante para mejorar nuestra convivencia.
Y la primera pregunta que yo le hago es, ¿cómo hacen ustedes para que todos los miembros de la policía que deben garantizar que se cumpla el código conozcan ya esos 243 artículos? ¿Cómo va esa pedagogía al interior de la policía?
Bueno, Yolanda, desde el momento en que fue sancionada la ley, se generó un programa muy amplio para empezar a hacer la pedagogía de conocimiento en todos los medios, la parte de tecnología, la parte directa, en las escuelas, y se ha venido generando un despliegue que consideramos que en este momento se tiene un conocimiento sobre esta nueva norma.
Bueno, le voy a empezar a hacer preguntas de las que la gente se está haciendo, de la vida cotidiana. ¿Qué establece el código para quienes, para los famosos colados en los sistemas masivos de transporte? Digo Transmilenio, pero digo también sistemas masivos en otras ciudades del país. ¿Qué va a pasar? ¿Qué tipo de sanción hay para quienes no paguen el transporte como debe ser?
Bueno, Yolanda, permítame hacer una contextualización de esta norma. En primera instancia, quiero indicarle a todos los colombianos que no es un código sancionatorio como se ha tratado de pronto de ver, sino que sencillamente esta es una norma que permite generar como unos medios de convivencia pacífica y propende por ese entorno. Por lo tanto, trae unos mecanismos de mediación, solución alternativa de conflictos, la conciliación, trae la parte pedagógica, la parte educativa. Y como última ratio, consideramos de que se imponen unas medidas. Hemos sacado las conductas de este código del contexto del ordenamiento penal, teniendo en cuenta de que no hace parte de esa legislación, sino que es sencillamente en un ambiente preventivo, en un ambiente de convivencia, y no hemos llamado a las conductas contravenciones como se llamaban anteriormente. Por esa razón, acá es de convivencia, no desde el punto de vista de la penalización.
¿Cómo se llaman ahora? Antes eran contravenciones, ¿y ahora?
Comportamientos contrarios a la convivencia, porque su fin es lograr de que nosotros tengamos una interacción humana dentro de unos límites, entendiendo un objetivo específico. Que nosotros tenemos unos derechos, pero que estos derechos no son totalmente ilimitados, sino que tienen el límite. ¿Y el límite de estos derechos cuál es, Yolanda? Yo debo entender que mi derecho llega hasta donde empieza el derecho de mi semejante. Eso es lo que debemos tener nosotros claro para empezar a generar esa tolerancia, para empezar a mejorar los niveles de convivencia.
Bueno, en esa materia entonces entramos en materia. Le preguntaba yo por el caso de los famosos colados en los sistemas de transporte masivo. ¿Qué establece el código? ¿Qué sanción hay?
Entonces nosotros anteriormente teníamos un código que data de hace 46 años, decreto 1355 de 1970, a donde no tenía regulación de mucha evolución que ha tenido la sociedad, la globalización, no teníamos sistema masivo. Bajo ese entendido, ya se regula la parte de lo que es el sistema masivo de transporte, y en ese sistema tenemos dos ejes centrales. El primero, que es evadir el pago del transporte, del Transmilenio como tal, que ahí en eso se vería abocado a una medida que corresponde a la tipo 2. ¿Cuál es la tipo 2? La tipo 2 corresponde a 196,000 pesos. Y el otro eje que tiene en la parte de Transmilenio es cuando se causan daños al sistema, que por lo general, para tratar de ingresar o cualquier otra situación, pues obviamente se dañan las compuertas o cualquier otro mecanismo que el sistema tiene. En este caso, se ve abocado a una medida tipo 4 que corresponde a 786,000 pesos.
Bueno, entonces son cuatro tipos de multas las que hay.
Eso te iba a decir.
va según el monto, según el monto.
Correcto. Tenemos, dentro de las medidas, tenemos dos a nivel general, que son las medidas ordinarias, que van tipo 1, 2, 3 y 4. La 1, que va en 4 salarios diarios mínimos legales vigentes, la 2 en 8 salarios, la 3 en 16 y la 4 en 32. Y hay unas tipo especial, que ya es para la parte urbanística o cualquier otro comportamiento ya más trascendental, y en ellas puede ir de un salario mínimo legal mensual vigente hasta 800 salarios.
Bueno, importante lo de las multas. Yo estoy aquí ojeándole la copialina al coronel para compartir con los oyentes. Son cuatro tipos de multas. La multa general tipo 1, 98.362 pesos. Multa general tipo 2, 196.724. La 3, son 393.000 pesos. La 4, 786.000. En el caso de Transmilenio, si la persona es colada, no paga su pasaje, 196.000.
Correcto.
En la primera infracción, en la primera, porque habíamos entendido que era cuando hubiera reincidencia, en la primera infracción va la multa.
Va la multa.
Ah, es importante esa precisión, coronel. Primera infracción y va la multa. Multa de 196.000 para los colados. Pero si lo que estamos viendo es vandalismo, daños en el sistema, la multa es de 786.000 pesos.
Una tipo 4, Yolanda.
Una tipo 4, perfecto. En el caso de transporte masivo queda claro entonces que hay sanciones en el nuevo código de convivencia. Atentos. ¿Cómo se va a hacer para saber que estas personas pagan la multa, coronel? Porque esa es la siguiente pregunta. Yo le pongo el comparendo, el profesor Restrepo se coló en Transmilenio, yo le digo, tiene que pagar 196 mil. ¿Cómo hacemos para que el profesor efectivamente vaya y pague?
Bueno, la misma norma contempla un registro único de medidas, que obviamente va a estar sistematizado, y una vez se imponga la multa, aparecerá uno registrado allá. Si no se cancela la multa, pues va a tener unas consecuencias, como son, en primera instancia, no podrá posesionarse en un cargo público. De pronto, si ya tiene empleo, no podrá ascender en el evento que le ofrezcan un ascenso. Si no tiene empleo y quiere de pronto dedicarse al comercio, pues tiene una limitante del registro en Cámara de Comercio y también aparecerá reportado en el boletín fiscal.
O sea, hay sanciones por varias vías para tratar de cazar al infractor y que realmente pague la multa.
Correcto, pero lo que nos interesa con este código es que realmente todos los colombianos lo apropiemos y tengamos clara nuestra conciencia de que tenemos que generar unas limitantes en esos derechos para tener tolerancia, convivencia, y eso automáticamente nos genera seguridad.
Coronel, hay una pregunta de fondo, y es que todas estas multas que se crean, digamos, en el caso en que las personas no cumplan con esas conductas, ¿no podrían llegar a generar corrupción policial? Es decir, someter al ciudadano ante una autoridad de policía que le puede solicitar ahora una multa y que tiene medios de cobro, ¿no pone en posición de debilidad al ciudadano y le ofrece una oportunidad de corrupción a los policías?
Claro, que la gente ofrezca algún dinero para evitarse la multa.
Bueno, en esto nosotros tenemos unos sistemas de control, la norma ha contemplado unos comités de convivencia, unos comités de seguimiento por parte de la Procuraduría, un comité de seguimiento inclusive por parte del mismo Congreso, y todos los mecanismos internos que tenemos nosotros, como nuestra inspección, nuestro grupo de asuntos internos para generar. Y es importante que de llegar a presentarse una situación de estas, fundamental que la comunidad inmediatamente nos ponga en conocimiento para adoptar las acciones, porque lo que sí tenemos claro es que no vamos a aceptar un guiño de corrupción, por mínimo que sea.
Coronel, yo tengo un vecino que es el alma de la fiesta. Viernes 8 de la noche, fijo. Fijo, ese señor arma un parrandón que, pues, aparte de que no invita, pues es un problema para todos los demás vecinos.
Sí, el problema es que no invita.
Sí. Demasiado bueno, alta la música. Eso, ¿cómo se va a controlar? Lo digo en términos de multa y en términos de hasta dónde puede llegar la policía en eso.
El ruido de los vecinos.
Bueno, correcto. Ese que dice, tenemos aquí los casos que nos han presentado donde hemos tenido el vecino que le quita la vida a su vecino por precisamente este factor. Bajo ese entendido, entonces, tenemos nosotros también un control a donde podemos inicialmente tratar de persuadir a quien está generando esa alteración para que regule y comporte su ruido de la manera que no vaya a causarle molestia a los demás vecinos. Si no ocurriere, tenemos la segunda alternativa, que es cortar el fluido que está generando o alimentando ese ruido. En este
punto, lo pueden dejar sin energía al vecino ruidoso.
En este punto me explico, si las circunstancias y el contexto lo permite, yo puedo entrar a zonas a donde no viole la intimidad y suspender el fluido. Y como última ratio, se le impone una multa tipo 3, que entonces sería de 393,000 pesos.
Muy bien, usted dice donde no violemos la intimidad y ha tocado un tema sensible, porque la gente ha dicho, ¿puede la policía, a la luz del nuevo código, ingresar a mi vivienda o no?
No. Para el ingreso está regulado en unas causales taxativas que, si quiere, más adelante las miramos, Yolanda.
Sí, es decir, no es que la policía llegó y le pareció que debe entrar porque el señor está haciendo ruido y ustedes pueden hacer un allanamiento, dijéramos. Para eso se necesita una orden judicial.
En su residencia tratamos de tomar contacto con él, disuadirlo, la parte pedagógica, hacerlo entrar en razón de que está generando un traumatismo en el vecindario y obviamente que regule y mantenga un control sobre este aspecto.
¿Cuándo puede ingresar la policía a una vivienda?
Bueno, este es otro de los entornos de la norma que ha generado de pronto un poco de inquietudes, porque se pretende confundir el ingreso policial con los allanamientos judiciales. Son dos ejes totalmente diferentes. Nosotros podemos ingresar a la residencia, al domicilio, y estaba estipulado en el anterior código, con unas causales específicas. Por ejemplo, cuando hay voces de auxilio, pues obviamente tenemos nosotros que actuar dentro del cumplimiento de nuestra función constitucional y entrar a socorrer esa persona. Cuando se presenta de pronto alguna situación que pueda generar una calamidad, ¿me explico?
Un incendio.
Un incendio. Así. Los moradores se fueron y hay un escape de gas, se rompió un tubo y se está causando una inundación, bajo esa premisa. Esto existía anteriormente con el decreto 1355. Sigue existiendo en esta norma, pero con una garantía especial, que es cuál, que no estaba anteriormente, que una vez yo he ingresado al domicilio, tengo que rendir un informe a mi comandante diciéndole cuál fue la causa objetiva que me permitió el ingreso. Y una copia de ese informe tengo que entregárselo al morador para que él tenga conocimiento cuál fue la causa.
Muy importante. La policía puede ingresar a una residencia en caso de que haya voces de auxilio, es decir, algún elemento de riesgo para los habitantes, la policía puede entrar a auxiliar. Puede entrar en caso de una emergencia, un incendio, un escape de gas y demás. Pero no se trata de que la policía pueda hacer allanamientos a las viviendas. Es importante esa precisión. Desde Cartagena, Jorge Espinosa y los compañeros allí tienen preguntas para el coronel Pablo Criollo Rey. Nos está acompañando, es el secretario general de la policía, y ya vamos con algunas inquietudes de los oyentes que empiezan a llegar. Espinosa.
Sí, coronel, es que entiendo que también en el código de convivencia, de policía y de convivencia, hay un apartado que tiene que ver con los arriendos. Durante mucho tiempo en Colombia, si a usted le incumplían un contrato de arriendo, usted no podía sacar a la persona por la fuerza, a pesar de que la persona no pagaba. ¿Ahora eso va a cambiar? ¿Hay algo distinto en eso? Si la persona no le paga a usted los arriendos que le debe, ¿se puede sacar a la fuerza?
No, mire, bajo ese entendido está la norma civil, a donde obviamente se contempla un procedimiento abreviado para que se dé la restitución del bien inmueble arrendado. Bajo ese entendido, pues no podríamos nosotros, como lo decía anteriormente, esta es una norma de convivencia, en ningún momento es una norma que tiene un rasgo o un ámbito judicial.
¿Más preguntas en la ciudad de Cartagena?
Así es. Sí, Yolanda, quería preguntarle al coronel sobre cuáles son las medidas que contempla el código de policía, el nuevo código de policía, en relación con el uso o la ocupación indebida del espacio público.
Bueno, este es un entorno también fundamental, teniendo en cuenta que cuando invadimos el espacio público, alrededor de ello hay otros fenómenos que nos genera inseguridad, como es la venta de estupefacientes y otras situaciones que se nos presentan. Bajo este entendido, quien invade el espacio público, obviamente, va a ser objeto de que se le incauten sus elementos y obviamente se imponga una medida que en este caso sería tipo 3, 393,449. Pero en el espacio público también vemos otra circunstancia que es un poco compleja, que es hacer necesidades fisiológicas en ese espacio público. Quien lo haga en esos sitios, sencillamente se va a ver abocado a pagar una medida tipo 4, que asciende a 786,000 pesos.
Es una multa fuerte.
Es que...
la idea es que sea realmente disuada la actitud.
Correcto, Yolanda.
Exactamente. 786 mil pesos si usted se le da por orinar en la calle. Entonces, mejor busque el baño. Eso es lo ideal. Pero la pregunta ahora es dónde están los baños, ¿no? Pero bueno.
Yolanda, iba para allá. Pero también la norma fue coherente en su redacción, en el entendido que impone también una carga a los establecimientos abiertos al público. ¿En qué sentido? De que estos establecimientos deben poner al servicio los sanitarios. Y obviamente la gente dirá, pero si yo estoy dentro de una actividad comercial, ¿por qué tengo que de una forma impositiva dar ese servicio? Ahí hay una, hay que hacer claridad en un aspecto. Hay un fuero especial para menores de edad, mujeres en estado de gestación y para adultos mayores.
Muy importantísimo.
Quienes tendrían automáticamente como un fuero para que se les suministre ese servicio. Y el otro, para los demás ciudadanos, pues obviamente las entidades territoriales pueden entrar a reglamentar si generan algún importe para que quien utilice este servicio.
Es decir, si hay una mujer embarazada y acude a cualquier establecimiento comercial y requiere el servicio de baño, se lo deben prestar.
Sí, señora.
Que no, que es exclusivo para los clientes, que usted tiene que comprar, que no sé qué. No.
No, mire, aquí hay que quitar ese...
Es importante eso porque ustedes no se imaginan lo que es una mujer en estado de embarazo, sobre todo cuando va avanzando, y la necesidad de entrar al baño muchísimas veces en el día.
Claro, aquí sencillamente lo que se pretende es que ese sanitario cumpla su objetivo, y obviamente si es un establecimiento abierto al público con ánimo comercial, pues la entidad territorial fijará algunas tarifas para el resto de población.
De población, pero que las mujeres puedan ingresar, que los niños puedan ingresar y adultos mayores, que también a veces tienen problemas. Una pregunta de Jefferson Ruiz que nos llega a través de la red social de Twitter. Si encuentran en una requisa con una posesión de dosis mínima, me imagino que eso completa diciendo de droga, ¿qué pasa?
No, pues esto ya está regulado por la vía jurisprudencial, a donde la Corte Constitucional ha generado unas cuantías que están reguladas y obviamente no tienen ninguna restricción.
No hay restricción.
En la mínima.
En dosis mínima. Es
correcto.
Decir, no hay sanción.
Y obviamente la claridad que hacía últimamente la Corte, que se tiene que verificar y determinar que el contexto del caso, porque pues no puede generar un parámetro general en todos los casos, se tiene que analizar que no sea que lleven las dosis y esté generando un comercio de estupefacientes.
Ahora, ¿se puede fumar marihuana en espacio público? Porque ya están convocando una fumatón de protesta diciendo que hay una multa para quienes fumen marihuana en espacio público. ¿Qué
bueno,
pasa?
Aquí el artículo 140 de esta norma contempla unas restricciones en lo que es consumir alcohol, lo que son la utilización de estos bienes de uso público, a donde las autoridades deben generar unas reglamentaciones para determinar, por ejemplo, en una aglomeración compleja, determinar cuáles son los sitios a donde se puede consumir bebidas embriagantes, a donde se puede fumar cigarrillo, y allá irían las personas. En los sitios que no están demarcados como tal, pues sencillamente se imponen unas medidas que en el caso del consumo de alcohol en sitios públicos que no estén previamente determinados para ello, se impondrá una medida tipo 2, que son 196 mil pesos.
No se puede tomar una cerveza en un parque.
No, si no está determinado, si no hay una zona delimitada.
No se puede en el andén.
No, señora.
Se lo pregunto porque es frecuente. Es decir, uno ve a los muchachos sentados en el andén, claro.
Es que, Yolanda, ¿qué ocurre? Esa ingesta de bebidas embriagantes en el espacio público, por lo general, después genera la embriaguez, después de la embriaguez viene la riña, después de la riña viene el herido, y en casos extremos viene el muerto.
Entonces, no se puede consumo de marihuana y no se puede consumo de alcohol en espacio público que no esté delimitado para ello.
Correcto. E inclusive en los eventos a donde se cuenta con aglomeraciones, tiene que haber una determinación y unos espacios a donde se pueda consumir, se determina, y habrán unos espacios libres de consumo para que el que quiera asistir a esa aglomeración y no consumir pueda estar en ese sitio.
¿Habrá multa? Nos pregunta Diego Fernando Nieto a través de Twitter, para un ciclista que se pase un semáforo en rojo, que no use casco, por ejemplo.
Bueno, eso está reglamentado ya en la ley 769, hace parte lo de tránsito. Acá estamos reglamentando lo que corresponde a la ciclorruta, a las ciclovías, que es sencillamente no invadirlas o impedir de pronto el uso de ellas. Aquí debo hacer claridad en una situación, Yolanda, también del uso de los audífonos para el ciclista que va escuchando su música. No tiene ninguna restricción, puede hacerlo.
puede hacerlo, pero eso es peligroso, coronel. No, porque lo permite la norma, pero es peligroso porque quedan como aislados del mundo. Si hay un pito, si hay un grito, de pronto no lo pueden hacer. Pero
obviamente tendrá que llevarlo a un volumen moderado que le permita tener una coherencia y una interacción con todo su entorno para que no vaya a generar riesgo a su vida y a los de los demás.
Además que hay audífonos de audífonos. Tenemos los del celular que permiten cierta amplitud en el ruido externo, y están estos que son los que usamos acá, que son como diademas que prácticamente cierran la gente. Quería preguntarle, coronel, una cosa que le genera mucha duda, sobre todo a las mujeres que tienen bebés en lactancia. Se habla de exhibicionismo en el código de convivencia. ¿Qué tanto de exhibicionismo hay en eso, y va a haber algún tipo de multa o eso es mito?
No, la mujer que está lactando puede lactar en cualquier parte, no tiene ninguna restricción. Lo que la norma contempla son aquellos actos obscenos, exhibicionistas desde el punto de vista morboso. Para ello sí se contempla una de las medidas tipo 3, que en este caso son de 393,000 pesos. Pero la señora que está lactando no tiene ningún problema.
En cualquier escenario.
En cualquier entorno.
Sitio público, transporte público.
No tiene ninguna limitante. Sería además una norma totalmente ilógica y obtusa donde llegara a colocar alguna restricción en este aspecto.
Una pregunta al respecto. Por ejemplo, si una mujer decide estar en la playa sin la parte de arriba del vestido de baño, en topless, que llaman, ¿eso sería exhibicionismo?
Tendríamos que analizarlo en qué entorno está, porque pues hay playas que
¿nudistas?
Son nudistas.
Sí.
Entonces, si está en un entorno que está corresponde y puede estar, por eso decía yo anteriormente, no puede pronto uno generar un parámetro técnico para todos los casos, porque el comportamiento tiene que ajustarse al entorno donde se encuentre.
Nos reitera una pregunta Mauricio Mora a través de Twitter. ¿Entendí bien? ¿Los ciclistas sí podemos usar audífonos? Sí.
Sí, señora, no tiene ningún problema.
No tiene problema.
También se había generado que se le imponía multas si estaba escuchando música y tenía el audífono. Lo que sí le pedimos es que tiene que ir con los 5 sentidos, como decían las abuelas, para que esté atento y no vaya a poner en riesgo su vida y la de los semejantes.
Sí, puede usar audífonos y debe usar casco.
Y los medios de seguridad, claro.
Y eso sí. Vamos a la ciudad de Cartagena. Nuestros compañeros que están allí en el High Festival tienen más preguntas. Adelante.
Señor coronel, el nuevo código incluye multas también para quienes sean vistos extrayendo minerales ilícitamente. ¿Será efectivo esto contra la gran minería criminal, coronel?
Bueno, aquí hay, la norma contempla lo que es el traslado de químicos, lo que es la parte de la maquinaria amarilla o la maquinaria pesada, que con la cual se utiliza para este tipo de actividad y se genera control. Trae las medidas, la imposición de medidas, obviamente, e inclusive permite la destrucción a través del procedimiento único de policía cuando se verifica que se está utilizando esta maquinaria para estos fines ilegales.
Es decir, se puede destruir la maquinaria, que a veces era un problema, pero lo que preguntaba José Manuel, pues, ¿será que con esto es suficiente?
Pues mire, esa incertidumbre que tiene José Manuel la tenemos todos los colombianos en cuanto a toda la norma, no solamente en este artículo, porque aquí hay algo fundamental, Yolanda, que debo decir. Este no es un código para el cuerpo de policía uniformado, es un código para todos los colombianos. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad en el entendido de que acá tiene que comprometerse en las autoridades administrativas, tenemos que comprometernos nosotros como institución, pero tiene que comprometerse toda la sociedad colombiana para que la norma nos genere el impacto y colme la expectativa que tenemos todos los colombianos.
Coronel, nos pregunta Arturo, también a través de la red social de Twitter, a propósito de mascotas y su tenencia, ¿cuándo será sancionado un dueño de mascota? Es decir, ¿cuándo hay problemas? ¿Qué pasa con las mascotas que hacen sus necesidades en la calle? ¿Qué pasa con las mascotas que pueden ser agresivas y que de pronto agreden a un vecino? ¿Qué pasa con el ruido de las mascotas también?
Bueno, en la parte de las mascotas trae una reglamentación en 2 ejes centrales, que es el primero. La parte del riesgo que puede generar aquellas mascotas o caninos de razas peligrosas que están determinadas en la norma con unas razas específicas, pero además trae una descripción que fuera de esas razas, si el canino es normal o aquellos que llamamos nobles y ha tenido alguna agresión contra alguna persona o contra otro canino, pues sencillamente este canino entraría en el marco de los peligrosos. Para ellos, quien sea el tenedor de esa mascota, en primera instancia debe tomar una póliza de responsabilidad civil extracontractual para que asuma cualquier riesgo y cualquier contingencia que pueda generar este animal y que pueda causar daño.
¿En el caso de qué animales, perdón, esa póliza?
Acá se tienen todos los peligrosos. Dentro de los peligrosos hay unas razas definidas como el Pitbull, Bull Terry y algunos cruces que se generan. Pero como te le decía Yolanda, también aquellos normales, ahí sí como dicen, aquellos criollitos, si de pronto han sido agresivos y han causado el ataque a una persona o a otro canino, entra dentro de ese rango de los peligrosos.
Y deben tener la póliza, es decir, no es optativo.
No es optativo, deben tener la póliza.
Deben tener la póliza y la policía la puede solicitar.
Claro.
O sea, va con su mascota y le pueden preguntar, ¿tiene su póliza al día?
Claro. Si no la llega a tener, automáticamente se hace acreedor a una de las medidas que es la tipo 4.
Que es una la multa más alta.
786.898.
Bueno, ¿qué pasa?
El segundo eje de las mascotas,
¿sí?,
es algo que mortifica a todos los vecinos, que es los excrementos. Entonces sí, sale la vecina, mira que no haya nadie vigilándola en las ventanas y sacó su mascota y dejó el excremento ahí. Quien no recoja el excremento será objeto de que se le imponga una medida tipo 1, que es de 98.362 pesos.
Muy bien. Importante que se le diga a la gente que lo recoja en la bolsita y que la bolsita la ponga donde corresponde, porque ahora lo meten en la bolsita y lo dejan al lado del poste.
Yolanda,
lo hemos dicho varias veces acá.
Aquí nosotros, vuelvo y reitero y no me canso de decirlo, es entender que tenemos unos derechos, pero que esos derechos tienen una limitante cuando empezamos a afectar los derechos de nuestros semejantes. Claro. Y si estamos viviendo en sociedad, tenemos que empezar a comprender ese escenario para que seamos tolerantes, para que seamos respetuosos y que nos apropiemos del entorno donde estamos.
Hablando del entorno, hay una actividad que genera un impacto muy fuerte en los entornos, que es la del trabajo sexual. Los y las trabajadoras sexuales aquí en Colombia pueden trabajar, no está prohibido. Sin embargo, este código de convivencia genera, digamos, unas multas, tengo entendido, cuando se trabaja por fuera de las zonas permitidas. ¿Quién va a definir qué es una zona permitida para el trabajo sexual y cómo se van a aplicar esas multas?
Bueno, la facultad para hacer esta reglamentación la tienen los entes territoriales, porque no podemos, en un marco general de la norma, manejar unos contextos que de pronto no va a abarcar la diferente idiosincrasia que tiene nuestro país, pues un país tan privilegiado con dos mares, tres montañas, cuatro climas y todas las riquezas del mundo. Se le da la oportunidad para que las entidades territoriales definan, demarquen las zonas y determinen la parte sanitaria y todo lo que conlleva el ejercicio de esto. Le hacía claridad, el ejercicio sexual como tal no está prohibido, pero el prosenitismo sí entra a estructurar un delito penal, que es quien ya con fines lucrativos utilice a las personas para ofrecerlas en este
servicio. Prosenitismo.
El prosenitismo sí.
Delito penal, es decir, que va más allá del código.
Correcto. Y aquí debo hacer una claridad. Estas medidas del código de policía son autónomas e independientes. Por ejemplo, si llegara a cometer un comportamiento que se encuadra dentro de las conductas del código de policía y de convivencia, pues sencillamente esa conducta transborda la parte de la convivencia y pisa el ordenamiento penal y será investigado penalmente.
Pero puede la policía, perdón, profe, ¿puede la policía hacer esas redadas que se dice hacen a veces contra las trabajadoras sexuales?
No es tanto redadas, es verificar el cumplimiento de los requisitos de que la ley impone.
Pero es el alcalde el que define cuál es la zona.
Claro, porque como ahí se maneja el plan de ordenamiento territorial y tiene su reglamentación del suelo y de los espacios, las entidades territoriales tendrán que entrar a reglamentarlo.
Pregunta de los oyentes.
Pregunta de los oyentes hace Mauricio Bayona a través de Facebook. ¿Es cierto que si me piden la cédula o los papeles y no la tengo, me pueden detener o me pueden multar? ¿Qué me puede pasar?
No es cierto. Lo que se está reglamentado en el código es quien impida el procedimiento de identificación cuando una autoridad policial lo requiera. El no llevar la cédula no le genera ninguna multa.
O sea, una persona puede andar indocumentada, sin problemas.
No tanto indocumentada, porque pues la conciencia es que todos podamos identificarnos,
sí,
pero somos conscientes que estamos entre seres humanos y podemos tener un olvido y no llevamos los documentos. Eso nos puede pasar a cualquiera. Bajo ese entendido, pues sencillamente, si se está haciendo la verificación, la persona no se opone al procedimiento, nosotros como autoridad de policía verificamos de que no tenga ningún antecedente y podrá seguir tranquilamente.
Siempre.
Pero no es que no porte la cédula lo que va a generar la medida. Es impedir el procedimiento de identificación.
Muy bien, les decimos a los oyentes que vamos a tener unos minutos más al coronel respondiendo sus inquietudes ya fuera del aire a través de nuestras redes sociales, pero tenemos una pregunta más desde Cartagena, Espinosa.
Sí, es que, coronel, usted sabe que en estas cosas, ahora en épocas de redes sociales, se empiezan a aparecer noticias que son falsas o cosas que no son precisas del Código de Policía. Una de las preocupaciones que hay, particularmente en ciudades tan grandes como Bogotá, tiene que ver con los vendedores ambulantes. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cuál es la verdad de lo que dice el Código de Policía sobre la persona que en la esquina de la 72 tiene el juguito de naranja o la arepa? ¿Qué va a pasar con ellos?
Bueno, por principio constitucional, el espacio público es inalienable, debe estar libre, cumple un interés general, por lo tanto no lo podemos ocupar. Bajo ese entendido ya está decantado por vía jurisprudencial a donde el vendedor ambulante una vez se retire del sitio, pues se acogerá a unos programas que los entes en los diferentes territorios tendrán estructurados para lograr una reubicación. Lo que pasa es que a veces con el espacio público se nos convierte en un círculo vicioso. Se hace la reubicación y sigue apareciendo el primo, el vecino, el hermano, y se va generando un círculo vicioso. Pero lo que debemos tener es la conciencia de que el espacio público no lo podemos ocupar.
Muchas preguntas, coronel. Le hago rápidamente un par más. Si se pueden usar las manos libres del celular mientras se conduce. Manos libres del celular. ¿O qué pasa si la persona va chateando? En fin, ¿qué pasa? Celular no. Y conducción.
Celular y conducción está regulado por la ley 769, que es el Código Nacional de Tránsito, y sencillamente, si va chateando, pues de pronto va a ser objeto de que se le imponga un comparendo, pero ya desde el ámbito de tránsito.
¿Y el manos libres?
Pues si el mano libre no le impide y no le genera ningún riesgo en la conducción, tendría que mirarse el contexto para la utilización.
O sea, viene con sus manos libres, pero viene manejando tranquilo. El coronel me dice que hay un tema que es importante para los oyentes. Los celulares y la SIM card, nos dice el coronel. ¿Qué dice el Código de Policía sobre eso?
Bueno, acá hemos generado también un entorno teniendo en cuenta de que se nos presenta una situación que ha generado un fenómeno social a donde se vende la SIM card como el que vende chicles. Y no tiene ningún control. Y con esta SIM card se nos presentan fenómenos delictivos como la extorsión. Entonces, quien hoy, con la vigencia del nuevo código, sea vendedor de SIM card, tiene que generar un empadronamiento con la persona que lo compra. Explico este aspecto. Tiene que tomarle los datos, tener una identificación, tener una ubicación de esa persona, con el fin de que exista un control. Si no lo hiciere, sencillamente se va a poder aplicar dos medidas. La primera, una de las medidas tipo pecuniario, que es tipo 4, 786 mil pesos, y además nos va a permitir suspender la actividad comercial, situación que en la vigencia del decreto 1355 no lo podíamos hacer. Sencillamente se verificaba la SIM card y el señor seguía vendiendo, no podíamos suspenderle la actividad comercial. Hoy en día, si no cumple con los requisitos que le impone la norma, se le puede suspender provisional. Pero más grave todavía, si reincide dentro del mismo año, se le puede suspender en forma definitiva la actividad comercial. Eso en cuanto a la SIM card. En cuanto a los celulares hurtados, si él aparece en el registro de celulares hurtados, se le impone una medida tipo 2 e igualmente se puede suspender la actividad comercial, bien sea provisional o definitivamente.
Porque ¿y se pueden decomisar los celulares?
Automáticamente. Se destruye, no solamente tomarlos, sino destruirlos.
Muy bien. Uy, muchas preguntas, coronel. Le vamos a pedir a los oyentes que tengan un poquito de paciencia. El coronel va a responder a través de nuestras redes sociales un par de preguntas más. Además, se ha comprometido a que si necesitamos, y seguramente lo vamos a necesitar, coronel, más pedagogía, lo vamos a hacer con miembros de la policía que conocen de punta a punta el código. Es un código que nos debemos casi que aprender de memoria todos. Además, para que sepamos cuáles son nuestros derechos también, coronel, para que no haya abusos de parte de la policía. Que no le digan, no, le tengo que decomisar esto cuando la ley no lo dice. Que le tengo que poner una multa cuando la ley no lo dice. Que sepamos bien qué es. De modo que le queremos agradecer por estos minutos. Y lo seguiremos molestando para que hagamos varios días de pedagogía. El código empieza a regir desde el próximo lunes, de modo que es bueno que lo conozcamos.
Yolanda, muy amable, y de verdad que no es molestia para nosotros, es un placer de que esta norma la apropiemos todos los colombianos, porque si todos nos comprometemos, el único resultado que vamos a tener es un mejor país, y le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, la sociedad que realmente se merece.
Vamos a responder unas preguntas más a través de las redes sociales. Es el coronel Pablo Criollo, secretario general de la policía. Nuevo código de policía empieza a regir el próximo lunes. Encuentran ustedes también en RCN Radio un banner en la parte superior de nuestra página, rcnradio.com, en donde está el ABC de lo que usted debe saber de este nuevo código. Información de servicio en RCN Radio 83.
RCN Radio.